Pues, ¿qué tal? Tu pesimista consentido, estoy aquí con dos colegas, un traicionero de la filosofía que se nos fue a la Ciudad de México a estudiar para ser corrupto, digo político. Y tenemos aquí al buen Jorge, que ya sabemos que es un experto en el buen Gilles Deleuze, pero también tuvo un pasado oscuro con Hayek. Le gustaba, era medio que libertario, medio que pendejo. Ya saben que yo soy el schopenhaueriano marxista y freudiano medio raro. Entonces vamos a hablar de desigualdad y vamos a hablar de cómo Hayek nos dice que pues, al Chile está bien, ¿no? No hay pedo, ¿no? Jorge, a ver, ¿nos traduces tu mamonería?
Vamos a empezar a ver que también puedo traducir esto.
Una pequeña introducción a
A
qué
ver,
van a
es cierto, es cierto,
escuchar.
es cierto. Una pequeña introducción. En este capítulo, Hayek empieza a hablar sobre el ejercicio de la distribución. Empieza a citar a John Stuart Mill, a Karl Menger, acerca de cómo se va desarrollando la economía, ¿no? Si puede ser simplemente desarrollada en base a lo que creemos, ¿no? La convicción de la producción. O sobre
Mamadas,
lo, sí, o
herejías.
sobre la estimación de lo que podemos producir, ¿no? Pero después de ahí se mete en un tema sociológico, en un tema que es un poco, a ver,
Un poco de
un
darwinismo
poco,
social, ¿no?
exacto, es un poco de organización social, pero que puede tener un efecto negativo si lo interpretamos mal.
Pues es que
Pero sin
el
embargo,
darwinismo social siempre parece tener un efecto negativo,
sin
¿no?
embargo,
Sí.
Hayek creo que nos ha demostrado simplemente, o sea, que quería llegar a la tesis de que conforme a la distribución económica, que va a tener una teoría social, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, a ver, vamos a intentar traducirlo. La comisión del esfuerzo físico y la capacidad de ello, en su misma meritocracia, nos deja esperando por los tiempos feudales, ¿no? Es una parte del instinto inhereditario de los grupos pequeños y la distribución a través de ellos. La gente puede ver el esfuerzo físico, cómo se desarrolla en su artesanía, como un uso visible sobre esas cosas, las diferencias del poder, la distribución. Entonces, la competición física fue introducida aparentemente cercana al primitivo hombre que se consideraba familiar. El esfuerzo de su competición como liderazgo y los juegos de skill, no sé cómo podríamos traducir skill, habilidad, ¿no? Con las maneras de esta visible superioridad, entonces como tan pronto tenemos conocimiento de ello, podemos introducir una elemental competición. Eso es lo que nos hace
Una
como que,
competición elemental. Claro, o
exacto.
sea, estamos diciendo que la competitividad ya está en los genes, ¿no?
Ese es el problema con Hayek en ese apartado.
Claro.
A ver, yo creo que ya no hace falta más porque ya de ahí es puro familiaridad con el cerca de negocio y todo eso.
Sí,
Pero
claro.
ese es el problema. A ver, introduces una hereditaria competición. ¿Por qué? Como marxista, ¿por qué te parece estúpido?
¿Por qué me parece estúpido una hereditaria? Ok. Primero, aquí está hablando de tiempos primitivos, ¿no?
¿Sí?
Estamos hablando de la
Del
comunidad primitiva.
feudalismo,
Sí,
de
por
cómo. Sí, sí,
supuesto.
sí.
Sí. Pero antes del feudalismo que tuvimos, güey, se tuvo un modo de producción esclavista que se agotó y dio lugar precisamente al feudalismo, al menos desde la cosmovisión marxista de la historia, que qué padre que se puso a ladrar el puto perro de mierda, ¿no? Sí,
Ni se va a escuchar.
Nah, no hay pedo.
Pero pongámoslo objetivamente, de lo que recuerdo Adam Smith, probablemente tenga mucha influencia de Adam Smith y que la tiene Hayek
Oh,
sobre
un Adam Smith,
sobre la
güey.
competición que se da en favor de lo que ocurre en el círculo del desarrollo. Digamos, cuando eres una empresa y empiezas a desarrollar una debilidad, eso se basa. El problema es que Hayek aquí lo desarrolló desde el feudalismo y de que, a ver, lo construyó en base a la historia como un natismo, probablemente,
Pero,
¿no?
¿qué competencia se da en el feudalismo, güey?
¿Qué competencia en el feudalismo? ¿Qué
El
era?
feudalismo no había como que empresas y libre mercado, ¿no? Para
No,
nada,
para
güey, ¿no?
nada.
O sea,
No, eso creo
en
que es
tiempos
más.
feudales teníamos precisamente
Sí,
señores
exacto.
feudales, campesinos que trabajaban para ellos y labraban sus tierras, güey. La
Okay.
competencia, ¿dónde está?
Quizá geopolíticamente podríamos decir que estaba en el Estado,
Sí, pues
¿no?
una dialéctica de estados, güey, pero era una competencia que no era para nada mercantil, era guerra, güey, ¿no? O sea,
Por
había
ejemplo, mira,
intercambios, güey.
citamos a un filósofo muy bueno, Ferdinand Braudel, que decía, en el feudalismo, nada. ¿De comercio qué? ¿De comercio qué? ¿Qué te quedaba ahí, ¿no? Entonces, primero se empezaron a hacer las capitales, después el comercio, después se dividieron los intermediarios, etcétera. Pero no llegó a nada. El feudalismo era una opresión completamente. No había
Okay,
desarrollo ni
sí.
siquiera
Sí, claro,
de lo que es economía ni
es
de.
como tratar de hablar de competencia en un contexto esclavista.
Y tú te pones a leer esta nota de Hayek,
Okay.
que te empieza a decir que desde el feudalismo había un desarrollo de la competición en absoluto. ¿Qué era? ¿Opresión?
Claro que sí.
Y deja tú, siento que, o sea, de entrada como que ahí vemos que está muy incoherente y lo está, güey.
Sí.
Pero deja tú, encima como que a eso, esa explicación que de por sí ya está como que muy cuestionable en sí misma, la usa para justificar después como esta idea de la skill, como decías, de la habilidad y de cómo se relaciona con una idea pues, de la meritocracia, ¿no? Como decir, ah, pues claro, o sea, hay un esfuerzo directamente relacionado con esta desigualdad que se da, ¿no? O sea, lo que me llama la atención es este discurso legitimatorio que construye sobre esta explicación, güey, ¿qué dice?
Sí,
pero correcto. Si hablamos de competencia, güey, ¿en qué sentido se habla de competencia? Porque cuando se habla de la competencia, desde propiamente lo que es el capitalismo, es algo muy distinto a otras formas que se pueden llegar a dar. Por ejemplo, Jordan Peterson tiene un discurso, digamos, similar, mucho más naturalista todavía, y el cabrón básicamente lo que argumenta es hasta las langostas compiten para jugar, ¿no? O sea, hasta las langostas tienen jerarquías sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces,
estúpido.
Pero a ver, si partimos de Darwin, ¿no? A ver, la competencia por la supervivencia, es decir, la supervivencia del más apto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que somos animales, ¿no? Y como animales, pues tenemos que adaptarnos a las condiciones ambientales para poder sobrevivir. La competencia, pues efectivamente ocurre, pero es una competencia que sea muy distinta de la competencia social en un modo de producción como el capitalista, y sobre todo en el capitalismo tardío, güey. Porque no es lo mismo, güey, que los factores heredables genéticamente por mutaciones al azar en el código genético, pues no es lo mismo que una competencia de capitales, güey.
No,
¿y
no,
por qué? Porque no. Es que el discurso de la meritocracia precisamente tiene que escapar del darwinismo. No puede asentarse en la ciencia biológica. Porque lo que dice la ciencia biológica es azar, güey. Te toca.
No sé, mira, por ejemplo, igual, volviendo a Hayek, ahora que tocas ese tema de Darwin y de relación, ya concebían lo filogenético y lo ontogenético.
Ajá.
Pero lo ontogenético como proximidad y lo filogenético, que es hereditario, desde su capítulo único del defecto de Ponce, de los problemas del socialismo.
Ajá.
¿Por qué? Porque es un pendejo.
Sí. Pero, ¿podrías definir bien y establecer la diferencia entre filogenético y ontogenético?
Ontogenético, digamos que es... podríamos referirlo a un materialismo dialéctico un poco diferente, ¿no?
Okay.
Que se da hereditario por medio de la ontogénesis, por lo que está ocurriendo, por lo acontecido, por lo que son las cosas, por los efectos que tienen en nosotros.
Ok, ya. Okay.
Meternos más en profundidad, pues, es buscar más autores, ¿no? Buscar
sí.
relaciones, pero...
¿Y qué sería lo filogenético?
Lo filogenético es hereditario, ¿no? Lo que tenemos
en sí
por genes, ¿no?
Por supuesto.
Hayek, o sea, en este momento Hayek busca la competitividad, ¿no?
Sí.
Lo vemos en el capítulo.
Uh-huh.
Pero tenemos primero una distinción acerca en el primer libro que hace acerca de Hume, de la distribución.
Es que habría que pensar.
Por ejemplo, se empieza a poner este vato que escribe Thomas Hobbes.
Hobbes,
uh-huh. Tal, ¿no? No es un estado, dice, filogenéticamente no es un estado en el que es de todos contra todos. No. Es un estado de distribución, de uh-huh. contribución.
Eso porque dice.
Sí, porque eso es la sociedad. Mira, te invito a buscar. Mira, aquí, a creo que aquí lo tengo subrayado. A ver. Bueno.
Pero es que a ver, güey, o sea, se puede hablar de competencia natural, sí, en muchísimos aspectos, wey, pero son aspectos de mucha menor escala y poca repercusión, pero que son generalizados, ¿no? O sea, la competencia por obtención de pareja, ¿no?
Sí,
o sea, inclusive la competencia que se daría en un principio en la comunidad tribal por la acumulación de los recursos, etcétera. A ver, este relato de la guerra de todos contra todos al principio, al origen de la humanidad, no parece tener mucho sentido, en el sentido de que el ser humano, como muchos otros seres vivos, sobre todo mamíferos que somos, el ser humano es un animal social. Vivimos siempre en comunidad. Ningún ser humano puede sobrevivir por sí solo enfrentado a los horrores del mundo y de una naturaleza hostil e indiferente, güey. Una naturaleza darwiniana en la que tienes que adaptar constantemente el ambiente, hay depredadores al acecho continuamente, etc.
No, es que eso se refuta totalmente con la adaptabilidad, ¿no?
Claro que sí.
Claro,
pero es que lo que yo estoy intentando defender es que no tiene nada que ver, porque, a ver, cuando se habla de darwinismo social, ¿no? No se está hablando de darwinismo, de social si quieres, ¿no?
Sí,
porque es una pésima interpretación, güey,
sí,
¿no? O sea,
cierto.
Y Darwin nunca defendió ni habló de esto de ninguna puta forma, ¿no?
Uh-huh.
Porque, a ver, primero tenemos los hechos de la biología, güey, pero ¿cómo los podemos trasladar al ámbito del estudio y las sociedades? Pues sí se puede. Ahí tengo, por ahí tengo un libro, a ver si lo citamos después, güey, precisamente de esto, ¿no? De una sociobiología.
Ajá.
¿Sí? Pero un darwinismo social es totalmente inconsistente con el propio Darwin y sobre todo con los descubrimientos que se hacen posteriormente respecto a la teoría de la síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo que se dice, ¿no?
Sí.
Entonces, pero también, ¿qué tan natural? Porque es una cuestión filosófica muy seria e importante de plantear y que se tiene que plantear con objetividad, sin moralismo de por medio. ¿Qué tan natural es la competencia en el ser humano? Pero ¿cómo definimos esta competencia y en qué ámbito se da? Porque competencia también está entrelazada y unida con la colaboración, güey,
¿no? ¿Alguna opinión que tengas tú, como más abierto a la sociología?
Fíjate que, o sea, justo esto que decías al final de esta colaboración y de entenderla como en este ámbito sociobiológico, güey, me gusta porque siento que justo eso, que esto de la biología, no, como del darwinismo social, es eso. O sea, es una corriente como que nominalmente se intentó categorizar en algo en lo que no cabía. O sea,
no, por supuesto, bueno, no,
por supuesto que no.
Pero es que, mira, podemos tener dos intenciones acerca de la filosofía, ¿no?
Ajá.
Una filosofía, digamos, que dice una filosofía de lo que es de la percepción. ¿A qué me remito yo? Por ejemplo, David Hume trató de hacer, y también John Locke, en Tratado sobre la Reforma Política, Tratado uh-huh. sobre el Gobierno Político,
uh-huh.
Intentó hacer un empirismo subjetivo de la gente conforme a las reglas políticas, ¿no? Entonces, en eso se basaba, en que podía haber, sin embargo, una condición que aceptara como natural, que era anteriormente la ley, que probablemente ahora no tengamos una ley natural de desarrollo histórico como, digamos, planteaba Marx, ¿no?
Uh-huh.
Pero a esa ley que remitía era el obedecer a la ley, y era problemático. Entonces, si nos ponemos en una percepción, digamos, a lo que Hume llamaba un tratado sobre el entendimiento humano, entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos que seguir la ley a la de huevos.
Ajá.
¿Qué nos queda ahí? ¿Qué es la ley? Distribución.
¿Todo es distribución?
Sí, no, bueno, clásicamente, ¿no?
Ah, ok, sí. O sea,
dice
como
que sométete al capital, sométete a lo que es y haz eso.
En la tradición liberal, ¿no?
O en la tradición liberal clásica.
Ajá, sí.
Empezando por la teoría. Bueno, cuando se intentó hacer esta unión entre el empirismo y la teoría política, pues ya vemos que salió demasiado mal, ¿no? O sea, se pasaban por.
Sí, claro. Sí, entonces, mira, aquí tengo, por ejemplo, una cita de Edward O. Wilson. El libro se llama Génesis, el origen de las sociedades. Edward O. Wilson se considera el fundador de la sociobiología, que es, ahora sí, un intento de aplicar de manera objetiva lo que corresponde a la evolución biológica, entendida desde un sentido humano, en la sociología, que es el estudio de las sociedades. Tenemos aquí una cita, por ejemplo.
A ver.
La humanidad surgió en la sabana africana a partir de una línea de Australopithecus, es decir, pues el primer homínido, que es este ancestro común que tuvimos con especies que hoy existen como los chimpancés y los bonobos, ¿no?
Uh-huh.
Siguiendo una ruta similar a la seguida por otros animales eusociales conocidos. Una fuerza impulsora fundamental en la evolución social fue la competencia entre grupos. Con frecuencia era violenta. La aparición definitiva del nivel Homo fue posible gracias a la combinación de un cerebro inicialmente grande, el fuego que se conseguía gracias a los frecuentes rayos que impactaban sobre la sabana y que podían ser capturados y controlados, y los avances derivados de los grupos fuertemente unidos de los miembros cooperadores. Entonces, si tenemos competencia al origen de la humanidad, esta competencia es en mayor medida y en lo que importa entre grupos, güey. Tienes tribu contra tribu, nosotros contra ellos, no es yo contra tú, güey. No es tú contra mí.
Sí, exacto.
No es yo acumulo en tu defecto, güey, ¿no? Entonces, la competencia propiamente capitalista, que es entre supuestos individuos como mónadas, güey, que no se tocan y que tenemos a los grandes ganadores que se van al espacio de vacaciones porque pueden, güey, ¿no? O sea, es capitalismo, güey, y es totalmente una construcción de la sociedad, güey. Sí, claro que sí hubo competencia en el origen de la humanidad en sí misma, güey, entre grupos, güey.
Okay.
Y, ajá, pero una cosa, güey, justo así viéndolo en lo inmediato, güey, es eso. O sea, estos grupos que pugnan por el individualismo de forma tan consistente y
ajá.
así en la actualidad, es eso, ese individualismo en lo político está organizado, güey, y ya en
sí.
los hechos más cabrones es empresas y gobierno juntas, güey,
sí,
como,
sí, claro,
como
sí,
en Estados, ajá, como en Estados Unidos,
como
en
todo el mundo, güey,
como en todo el mundo,
todo el mundo,
y es ese pedo, güey. O sea, tenemos una retórica muy muy articulada de cómo el individualismo es lo que existe, Pero en los hechos el poder se ejerce de una forma completamente distinta.
Colaborativo, comunal, güey. Como trabajan empresas gigantescas como Amazon, güey.
Ajá, ¿sí? O sea, se niega la realidad misma en que claro se que trabaja, güey.
Sí. Esto es una nueva forma, ¿no? De lo, podemos hablar de esto en términos de una forma del fetichismo de mercancía marxista, güey. Uh-huh. Y es muy interesante todo este pedo, güey. Porque todos estos discursos, pues, se contradicen en sí mismos, ¿no, güey? La organización política de los defensores de un individualismo radical, de los libertarios que vamos a unirnos y hacer un partido, güey, sí. ¿Qué onda con eso, no? O sea, ¿no deberías tú estar compitiendo contra toda esa bola de estúpidos para tener tu empresa, güey?
Ajá, no deberías como que estarse macheteando entre todos, güey.
Sí, claro, sí, esta guerra de todos contra todos, güey, es meritocracia, precisamente, güey. Pues sí. Ignora por completo la naturaleza humana, que es tan profundamente social, güey. Como lo dice Edward O. Wilson, pero no, él no fue el primero en decirlo, güey. O sea, ya lo sabíamos, porque nosotros somos los humanos que son sociales, güey. O sea, todo ser humano con más de una neurona funcional, güey, sabe que, oye, güey, yo vivo con mi familia y mi familia vive en un barrio que está lleno de otras familias y colaboramos. Güey, no mames, no necesitamos, güey. O sea, yo quiero agarrar a Javier Milei y Agustín Laje y mandarlos a la sabana africana a ver qué hacen ellos solitos, güey, ¿no? O sea, por favor, güey. El puto Hayek de mierda, güey, que dice que no existe la sociedad sino solo individuos, güey. Ay, puta madre, esa idea, güey.
Y es que, ¿sabes qué? Yo siento que es un vicio que arrastramos y yo se lo adjudico mucho a la percepción humana, vamos a decir, porque siento que la idea de que uno... Yo por eso le doy tanto valor a la semiótica, güey. Porque si te das cuenta, ustedes saben que a mí me gusta mucho Berkeley. Berkeley tiene un idealismo, un empirismo idealista.
Sin materialista.
Tiene esta idea tan curiosa, a como yo la pude captar, ¿no? De lo que leí de él en enciclopedias y en general así. Uno crea su mundo, vamos a decir, mientras lo va a... O sea, en la percepción de uno se va presentando el mundo.
El ese es percibí, que significa ser es igual a ser percibido.
Exacto. Y es eso, o sea, desde un punto de vista en primera persona, vamos a decir, vamos percibiendo el mundo y nos creamos una idea de él, pero nunca en ningún momento vas a tener la percepción del otro.
Nunca.
Eso es algo que te tienes que imaginar, güey.
Así es, güey, la empatía, los lazos de solidaridad humana, güey.
Exactamente.
Fíjate, justo a partir de Berkeley, tenemos a Kant y su idea de la división del mundo fenoménico, el mundo perceptible a través de las categorías del entendimiento en el cerebro, ¿no? A través de los sentidos, y el noúmeno, que es la realidad en sí misma, que es inaccesible. Y a partir de esto también la idea de Schopenhauer de un mundo como representación. Schopenhauer, ¿qué dice? Que no conozco un sol ni una tierra, sino mi mano que toma la tierra, que agarra la tierra, que siente la tierra, y mi ojo que ve el sol, ¿no? Es decir, que la realidad que nosotros percibimos es representación, porque está mediatizada por los sentidos de la manera en la que percibimos el mundo, etcétera, güey. Pero justo eso, es una idea muy interesante, porque a partir de Schopenhauer habla del egoísmo humano, y es un gran acierto en Schopenhauer, ¿no? Porque después de O. Wilson, tenemos, por ejemplo, Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, también hace una suerte de método, una suerte de trabajo teórico muy pesado, un gran libro, yo lo recomiendo un chingo, güey, para poder estudiar las sociedades humanas desde el punto de vista evolutivo, güey, y para explicar muchísimas cosas, güey. Que de hecho Dawkins más bien es medio zurdo, centro-izquierda, digamos, mucho más que una especie de libertario, güey, porque él precisamente dice que las tendencias egoístas humanas son lo que tenemos que suprimir en pro de la cooperación para tener sociedades armoniosas, pacíficas, güey, y funcionales en la distribución de los recursos, güey. Pero precisamente esta incapacidad de percibir lo que el otro, güey, este ensimismamiento radical humano o natural, que es la prisión del ser, ¿no? Que estoy atrapado dentro de mi propia cognición, nunca voy a poder sacar mi alma intangible del cuerpo para poder percibir la realidad de otra persona, jamás, güey, porque en realidad somos un puto pedazo de carne, güey. Entonces...
Pero ese es el mismo punto, ¿no? De la semiótica.
Sí, pues
sí, pero es que justo yo creo que la semiótica es una segunda capa. Primero, yo creo que hay una especie de realidad individual perceptible en el sentido de que mi vida nadie la vive, güey. O sea, ejemplo, esta posición que yo ocupo en el espacio, nadie más la tiene. Entonces, mi campo visual tiene un tiene una visión, una noción de la realidad muy diferente de la tuya o de la de Víctor.
Él es más, digamos, más freudiano en cuanto a la percepción de la realidad social, claro, al individuo, sí, que a la sociedad individuo. No digamos individuo-sociedad por sociedad, sino sociedad-individuo.
Es que yo lo vería de la siguiente forma, ¿no? Okay. Tienes esta percepción que de ensimismamiento, ¿no? Que es tu percepción, el mundo que tú percibes y lo que a ti te pasa. Y ahí esto parte del egoísmo humano natural, ¿no? Sí, que Schopenhauer dice, porque pues yo soy el centro de mi propio universo, porque todo lo que para mí pasa, me pasa a mí, porque yo soy yo, ¿no? Es esta identificación de mí mismo con mi propia corporeidad, ¿no? O sea, sí, yo soy este cuerpo que ocupa este espacio. Pero luego está lo que habla Víctor, que ya es un paso más allá, que ya es social. Porque porque ya es social, güey. Estamos hablando ya, güey, de la semiósfera de lo que tú hablas, ¿no, güey? De la cultura. Yo le digo en términos mucho más sencillos, cultura, güey. Sí. Y Dawkins tiene esta idea de la memética. La cultura como memes, como evolución cultural a partir de patrones de información, a partir de símbolos y de signos, ¿no?
Sí.
Pero todo esto tiene que ser, digamos, intersubjetivo. Es social, ¿sí? Porque la cultura nace en el encuentro, ¿no? Que de hecho nunca hubo un encuentro, nunca hubo individuos que luego se encontraron. En realidad nacimos todos juntos,
güey. Sí, ¿no? Y es eso, la cultura nace espontáneamente, güey.
Sí, nace espontáneamente.
Y es que justo quería decirte, ahorita me encantó lo que dijiste de que a veces desde este hiperindividualismo sentimos que el alma nunca va a salir del cuerpo, vamos a decir. Pero es que justo, y es lo que te digo que he querido intentar profundizar en otras formas, la semiótica. Llegué a la conclusión últimamente, güey, de que el alma sí sale del cuerpo, vamos a decir.
¿Cómo?
Porque, güey, el lenguaje, vamos a decir, es nuestra herramienta que tenemos para desarrollarnos como individuos, güey, porque nuestro pensar es un diálogo con nosotros mismos. Constantemente estamos como que rebotando ideas con nosotros. Eso es el filosofar, güey. O sea, tú estar pensando mil mamadas y decir, ok,
pero... lo dialógico, ¿sí?
Ajá, o sea, yo siento que el pensar y la experiencia consciente adquiere el diálogo de su entorno, lo interioriza en un mecanismo en que empiezas a pensar contigo mismo y siento que en el momento, y ese es el gran valor de la semiótica, en el momento en el que ese diálogo interno lo llegas a saber expresar mediante un signo que sabes perfectamente cómo el otro puede ir entendiendo tus ideas con un marco de referencia común.
¿Lo sabes, güey?
Es que esa es la cosa. Llega un punto en que sí lo sabes. Mm. No pasa con todo el mundo, pero no sé si te ha pasado que tienes una persona con la que te entiendes
bien. Sí, te entiendo. Güey,
yo siento que ahí es donde sale el alma. ¿Por qué? Porque si el alma está constituida por todo lo que pensamos, recuerdos, experiencias, cosas... Si realmente somos capaces de tener una conexión con el otro que nos haga decir, güey, esta persona entiende cómo soy en mayúsculas, cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando.
Ser del mundo, güey.
Ajá. Siento que ahí es cuando pasamos la empatía por medio del puente de la comunicación, güey.
Qué idea tan interesante, güey. Fíjate.
Y eso nos va a salvar, güey.
Puede ser, güey. Fíjate, yo contrasto dos ideas. Por un lado tenemos a Heidegger. Uh-huh. Heidegger dice que el Dasein, ¿no? El ser humano, el individuo humano, todos nosotros somos un Dasein, ¿no? Uh-huh. Es el portador del sentido, es decir, que fuera del ser humano no existe el sentido, y este sentido se desarrolla a través del lenguaje, ¿no? Se expresa en palabras. Uh-huh. Ahora Lacan llega y te dice, sí, pero ese lenguaje te precede. Hay una cadena de... Hay una cadena significante que te precede en el sentido de que tú tienes una lengua materna, en ese idioma piensas, nosotros pensamos en español, ¿no? Uh-huh. Y hay un discurso del otro que estructura el inconsciente como lenguaje, ¿no? Ese discurso es la cultura en la que tú te desarrollas, es tu contexto, podríamos llamarle también desde un sentido más marxista condiciones materiales, ¿no? Pero esta idea que tú tienes, fíjate, yo la suscribo hasta cierto punto, no creo que sea absoluta, ¿no? O sea, yo me parece que por más que estés con alguien, por más que compartas, etcétera, en cualquier contexto, de cualquier forma, nunca vas a ver todo de una persona y nunca vas a poder entender por completo y se dan las fallas, las trabas de comunicación, etcétera, güey, muchas cosas. Pero claro que puede haber un grado cada vez mayor de entendimiento en el encuentro con el otro, cuando se da esta relación significativa, güey. Yo creo que es muy importante, güey. Yo creo que Jorge tiene mucho que decir, sí, güey. Está en su cerebro, güey.
Estoy como que pensando un poco las cosas. A ver, para empezar tenemos un pequeño problema, ¿no? El lenguaje.
Claro, güey, es un problema.
Son un dilema.
Es un pedo.
Sí, a ver, sí entiendo la concepción clásica de Chomsky, ¿no? De la que Gardner habla acerca de cómo representamos el lenguaje en el pensamiento, ¿no? Pero después está la acción del lenguaje. Y volvemos a lo que decía Ponchi después de Heidegger, fue que ahorita que lo mencionaste,
¿sí?
Ponchi cita a Heidegger en la fenomenología de la percepción, ¿no? Digamos, decía Chomsky, ¿no? Que el lenguaje es la casa del ser. Sin embargo...
Decía Heidegger, ¿no?
No, Chomsky.
¿También?
Sí, Chomsky también. Okay. O sea, muchos dicen eso, ¿no?
Heidegger es el que decía, ¿no? El lenguaje es la casa del ser y en esa morada habita el hombre.
Pero Ponti, cuando se puede citar a Heidegger en cuanto a que lo percibió es lo propio de la realidad humana.
Sí.
Ponti entiende. Entonces, güey, un ciego, un sordo o un ciego, ¿cómo entiende el mundo? Es ahí donde va su forma. Claro. Pero hay una forma simbólica de la que habla Deleuze, en la que habla sobre lo que tocaste, el segundo punto, que quería solamente como que añadir un resumen, digamos, una rama más para complementar ese punto, sobre la identificación de lo propio de la sociedad y el egoísmo, ¿no? De eso okay. Lo identifica una fórmula que está en el primo subjetividad, que se desarrolla en A igual a A, en donde la segunda A es una diferencia que se da en el egoísmo, que quiere proceder y trascender a lo que
pero está pasando. ¿Pero este egoísmo qué es? ¿Es natural? ¿Es un producto?
¡Es un producto! ¿Por qué?
¿Producto
porque,
de qué?
Voy. Porque el sujeto no se representa. Es representado.
Okay.
Eso es lo que va del espíritu. Sí. El espíritu no es nada, ¿no? Y lo que decía Bastille, el ser es vacío. El ser lo puede ser todo, pero el espíritu es lo que quiere ser.
Okay.
El espíritu no le afecta nada.
Es muy afectado.
Uh-huh. ¿Sí? Y nos volvemos a Ponchi. Si la percepción es propia de la realidad humana, entonces es lo que percibimos. ¿Y lo que percibimos qué es? La condición.
Sí.
¿Y la condición en qué se da? En lo que creemos y lo que necesitamos ser, ¿no? Es una, por ejemplo, de las teorías clásicas de la psicología actual. Por ejemplo, yo te he contado mucho un autor muy bueno que me gusta mucho, Alport. Freud Alport, ¿no? Es decir, la psicología social psicológica. A eso se remite, ¿no? A que empezamos a estructurar lo que creemos en base a lo que somos, ¿no? Y vuelve a los tratados clásicos de la sociedad. Heredamos lo que es cultura, ¿no? Lo que creemos, heredamos nuestras tradiciones, lo que somos. Y ahí se representa. Pero tenemos una diferencia ahora, una diferencia actual, que es lo que encuentra Lipovetsky, ¿no?
Ok, vamos, ¿sí? A hablar de
Lipovetsky, ¿no? ¿Cómo la percepción humana se empieza a desrealizar? Y cómo el ser empieza a ser en muchas formas en las que no se encuentra el mismo.
Sí, Lipovetsky no habla de lo flotante.
Lo flotante, un poco más.
Pero, o sea, no hay nada entonces al centro de Deleuze, o sea...
No, es que en el ser no hay nada.
No hay nada.
En el ser no hay nada.
Solo ser.
Solo es, exacto. Sí, ser, claro. Solo ser.
Güey, qué loco, no mames. Estoy cabrón ese pedo.
Es un poco contigo.
Yo creo que no hay nada, solo algo.
Solo algo, exacto. Solo hay. Sí, solo hay.
Solo hay.
Sí, solo hay.
Solo hay, y lo que importa es cómo se representa.
Lo que no hay, es decir, hay, ¿no? Lo que no hay es nada, no hay nada.
Es por
hay
eso, algo. Es por eso en lo que, es decir, en lo que remite el tratado de lo que Deleuze habla sobre el humano. No es una percepción psicológica de lo que se entiende, sino una percepción del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, digamos, desea. El espíritu produce. No podemos conocer lo que hacemos sin descartar los efectos. El efecto es propio de lo que hacemos. Porque, a ver, remitir a una psicología clásica de, a ver, la percepción, los modos de percepción inconsciente, es muy problemático porque, como tú dijiste, jamás vamos a conocer a una persona completamente por lo que dice, por lo que nos dice, pero sí lo podemos conocer en base a los efectos, en base a lo que quieren, en base a sus actos, digamos, ¿no?
Si no somos lo que hacemos.
Sí. Y sin embargo, también hay un pequeño dilema que incluso Deleuze lo abarca. Sí, lo abarca. No hacemos todo lo que queremos, ni hacemos todo lo que percibimos.
No.
Pero eso es propio del egoísmo
tampoco
humano.
Queremos todo lo que
exacto,
hacemos.
Pero eso es propio del egoísmo humano. ¿Sí? Entonces, uh-huh. En base a lo que creemos egoístamente, ya representamos una forma de ser en cuanto a sociedad y en ser en cuanto a lo que queremos ser, ¿no?
Okay.
Y está el fundamento de la producción de las máquinas de ciencias ilusiones.
A ver, explica ese pedo.
Es muy profundo, pero creo que ya lo hablamos superficialmente en otro podcast.
Sí, ¿no? Sí, en el podcast de Deleuze.
Invito a que se dé una revisión muy, muy, muy...
minuciosa.
No, atenta. Una revisión atenta al podcast, porque estuvo muy interesante acerca de las máquinas como proceso de cambio.
Sí, yo entendí muchas cosas que en Deleuze no entendía, porque puto Deleuze, güey, habla otro idioma.
Sí, es que en Deleuze es entender su idioma, ¿no? Como sí, en todo, ¿no?
Ese ¿qué habla Deleuziano? No, Deleuze no habla francés.
Deleuziano.
Deleuziano.
Sí, güey.
Pero, Pues eso es eso, el territorio donde se produce. De hecho,
territorio,
a ver,
claro.
Sí, exacto, lo presentamos en el diagrama que en el diagrama del esquizo, ¿no?
Sí.
Cuerpo de tierra, cuerpo producido. Y ahí se da.
¿Cómo es el territorio?
Espera, pues es que el territorio, ¿qué te pones a pensar? ¿En dónde estoy en este momento?
Sí, sí.
¿Cuál es la condición que más afecta y qué es lo que más priorizo para mí, ¿no? Condiciones materialistas, ¿no?
Ok.
Y ahí dice, hay ese punto, ese es materialismo dialéctico.
Sí, claro, güey.
En lo absoluto. Pero la máquina como proceso de deseo es porque desea trascender ese efecto que quiere hacer, ¿no?
Ok.
Y ese es el punto en donde podemos entender una teoría sociológica de cómo se afecta. No más bien de cómo afecta, sino cómo es afectado.
¿Cómo empezamos a hacer una sociología, digámosle, conductual, ¿no?
Sí, ¿no? Es que, a ver, conductualmente pues estamos asociados a lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, sí, yo quiero ser un vato que tiene mucho dinero, pues tengo que trabajar un chingo, tengo que...
No, tienes que nacer rico.
Tienes que nacer rico solamente.
Si trabajas un chingo, probablemente no lo logres.
Pero ese es el punto a lo que se basa. Ese es el título del libro: Capitalismo y Esquizofrenia. Ese es el título del libro, ¿no? Lo que va a ser después el punto y coma: Capitalismo y Esquizofrenia.
Claro, güey.
Ahí está la condición de donde se da y lo que creemos que nos tenemos que dar. Sí, y después se pone a meter el cuerpo sin órganos aquí para pues llegar a una salvación.
No, lo mete aquí y allá y en todas partes. No le gusta mucho hablar del cuerpo sin órganos.
Pero el cuerpo
sin órganos. Que por cierto, ya sé lo que es el cuerpo sin órganos, soy yo.
¿Eres tú?
¿Cómo así?
Bueno, esa es una decisión. Puede ser el cuerpo sin órganos en lo que eres, en lo clásico, pero igual te he dicho mucho que en Artón y en Artó, que es necesario que ese concepto de para acabar con el juicio de Dios es muy diferente. No, el cuerpo sin órganos es un llegar a no ser nada, porque pues. ¿De qué me sirve comer carne si realmente voy a cagar la carne que he producido del capital, ¿no?
Es que el cuerpo sin órganos, güey, de Deleuze a veces dice que es el capital, güey. Uh-huh. Otras veces dice que es la esquizofrenia.
Es un poco distinto, ¿no? Depende de qué capítulo lo leas. Sí. Al final, en el último capítulo, que es el capítulo cuarto, pues se entiende más a lo que quiere llegar la forma del cuerpo sin órganos.
Sí. Ok.
Pero o sea, ¿qué viene
hay un artículo muy bueno que se llama La forma del cuerpo sin órganos de Deleuze. Uh-huh. Recomiendo que lo lean. Para pues entender un poquito más sobre proporcionarnos.
Dice que es, bueno, al menos en lo que yo he leído, güey, dice que es una masa blanda y pálida, ¿no? Entonces, para mí Deleuze hasta ahora ha sido más una especie de escritor de horror, de ciencia ficción, güey. Y me perturba, güey, ¿no? Yo pienso en esa masa blanda y palpitante y su cuerpo sin órganos, ¿no?
Pero volvemos al tema de lo que estamos hablando de la sociología, ¿no? Sociológicamente. Es establecer un método sociológico. A ver, no soy sociólogo.
Oye, pero una duda así rápido. ¿Eso del cuerpo sin órganos, o sea, es ontológicamente el cuerpo propio?
Sí.
Así, ay, güey, qué horror. Ya, bueno, a ver. Pero sí.
Bueno, ontológicamente, puede que no. Pero en la representación.
Es que no es literal, sí. No es un que cuerpo no es literal, que no tiene órganos. O sea, no es un esqueleto con piel y.
O sea, sí.
Bueno, pero... No, la piel es un órgano, no es un esqueleto con músculo.
Pero, o sea, es como una idea de que así se percibe, ¿no? De que así, como que así se vive, ¿no?
Yo lo he visto, yo lo he leído desde mi perspectiva como lo insustancial. Es como una nihilización sartreana, es un... Sí, yo lo veo así, ¿no? Como vacío.
Uh-huh.
Y de eso habla Lipovetsky, ¿no? Del vacío.
Como ver el cuerpo propio así.
Es que no es como que tu cuerpo, es como... Uh-huh. También es como un instinto de muerte, ¿no? Es la pulsión de muerte. Siento que el cuerpo sin órganos sería el momento dialéctico de la negación. ¿Qué opinas tú, Jorge?
Sí.
Sí, o sea, ante la tesis, la antítesis, ¿no? El cuerpo sin órganos es una forma de negación. O sea, algo que ha de ser superado si queremos hablar en términos de chanos, güey.
Ok.
Exactamente correcto.
No, es interesante. Uh-huh. Yo creí que estaba pendejo. Qué bueno que ya me dices que estoy en lo correcto.
No, pero volvamos al tema de sobre... capitalismo, ¿no?
Pues, ¿cuál es el cuerpo sin órganos de la sociedad actual, güey? ¿No? O
sea, ese es el problema.
Es el pedo.
Está
no hay negación.
No hay negación.
Hay pura seducción.
El problema es que estamos hundidos en un, digamos, vacío entre tantas cosas, güey. ¿Cómo te representas ahora? Ah, pues soy TikToker, güey. ¿Qué me gustó? Hoy vi videos de chefs. Y que, pues quiero ser chef.
Y vi bailecitos.
Mañana me importa, mañana, exacto. Mañana
y bailecitos. Y un gato bonito y quiero ser un gato.
Quiero ser un gato, güey. quiero hacer bailecitos. Quiero ser completamente una persona estúpida solamente para representarme en el círculo de personas que me correspondan a ser una persona estúpida.
Que por cierto, que TikTok es una, es una herramienta, es la bomba atómica china que está siendo liberada contra el mundo occidental. Nosotros en TikTok vemos esas pendejadas, pero en China, la red social oficial del Partido Comunista es precisamente TikTok. Y lo que en el TikTok chino se ve, sí, claro que sí, güey. TikTok
no mames.
China, güey. Estamos hablando de un país de economía centralizada, güey. En el TikTok chino lo que se ve es el mérito académico y la gimnasia, digámosle virtudes, güey.
Okay, ¿sí?
Para que los jóvenes sean incentivados a hacer este tipo de cosas para poder ganar fama y notoriedad en TikTok. Las redes sociales en China son una herramienta para hacer más virtuosa, más fuerte su sociedad, y son una herramienta para hacer más decadente y pendeja nuestra sociedad. Y les está funcionando con madre. Entonces yo anuncio por medio de la presente que formalmente me paso al bando chino, güey.
Pero espérate, pero volvemos al tema. Es lo triste de la sociedad, ¿no?
Claro que
vale, sí. ¿Por qué? Porque para empezar TikTok es muy liberal. Pues, cualquier persona
aquí sí.
Espera, exacto, ese es el problema. Cualquier persona puede subir la pendejada que quiera.
Es que por eso la democracia no funciona.
Y es por eso que un millón de pendejos le corresponden a un millón de pendejos que hace una pendejada.
Es como que un millón dijo de pendejos este son pendejos todos,
¿no? Cuando dijo Elon Musk, no necesito la universidad, güey, un millón de pendejos se lo creyeron.
Sí, terrible, güey, va.
¿Sí?
Ajá. No sé.
Ese es el punto.
Que de hecho Elon Musk sí fue, ¿no?
Entonces, ahí es el punto. Me corresponde a una sociedad de imbéciles que suben TikTok simplemente porque yo me siento identificado también. O sea, güey, no sé. A ver, lo vemos en Facebook, ¿no? Super yo, güey, un pinche meme estúpido que no tenga que ver mi super
yo. No sé, güey, pero es un problema real que, no sé, güey, la persona que más amo en el mundo, que es mi hermanito, güey, está todo el puto día en TikTok y yo no sé cómo salvarlo de ahí, yo no lo puedo sacar,
güey. Agarra su celular y tíraselo.
Pero luego me lo cobran, güey, ¿no?
Por no leer algo chido, güey.
Pues quisiera, güey, ¿no? Se puso a leer mangas, es que un inicio.
Es el problema.
Espero, güey.
Va bien, va bien.
Es que eso es un problema.
Pero a ver, güey, el tema de la competencia ya lo...
Ok, sí, es cierto. Creo
ya,
que nos
ya pasamos un poco de eso, ¿no? O sea, a ver, pero queda... De alguna forma quedó resuelto en el sentido de que, güey, si nos apegamos a la ciencia y las evidencias, la competencia de la que podemos hablar en el sentido humano, en las sociedades humanas, al menos en una forma primigenia, es una competencia de grupos, güey. ¿Sí? O sea, es una competencia tribal. Pero lo que se dio en el devenir histórico humano... fue precisamente la unificación de grupos en el Estado-Nación, y hoy estamos hablando de un proceso de globalización, pues por ejemplo, la Unión Europea, güey.
Basado en el interés.
Sí, basado en el interés. Sí, porque el egoísmo sigue estando en el eje esencial del actor humano, ¿no? De hecho, yo quería hablar de este principio de razón suficiente de la motivación del que habla Schopenhauer, que es la voluntad, es el deseo, es egoísta en sí mismo, pero pues, el egoísmo es lo que nos está impreso en nuestros genes tanto como la colaboración, güey. ¿Sí? O sea... La colaboración puede que sea egoísta, pero sea así una colaboración. O sea, no estamos dispuestos unos contra otros, al menos no naturalmente, güey. Como otros animales, sí, hay animales solitarios, individuales, que se topan y se matan, ¿no? Uh-huh. Nosotros no, los seres humanos somos animales sociales, por supuesto, güey. Entonces, lo que se da en el capitalismo global actual, ¿no? Lo que se da, esta competencia entre individuos, ¿no? Esta competencia en todos los ámbitos. Eso no es natural, güey. Es un proyecto social.
Sí, y es que, ¿sabes? Ajá.
Es el desarrollo del capitalismo tardío, precisamente, güey.
Sí, y es que, güey, justo por eso te digo que ahorita Weber yo lo tengo agarrado como wow. Porque, güey, siento que desde la sociología, ese tipo de positivismo en esos términos nos sirve mucho, güey. Porque si nos vamos a estas narrativas, es lo que le puedes criticar aquí a Hayek y es lo que también quizá podrías decir de... del libro este de... ¿cómo se llama? Del origen de la familia de...
Engels. Ah, sí, Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.
Sí, güey, porque, o sea, está bien que podamos intentar hacer una recreación histórico-sociológica de cómo se llegó a ser el mundo actual, y hasta cierto punto tiene un valor histórico importante, pero, güey, justo, es lo que decíamos hace rato, si desde una visión positivista contrastamos con las teorías que se están desarrollando en la actualidad, luego salta la luz... Son mentirosos. Nos organizamos y ellos se organizan. Uh-huh. Y en general todo el mundo se organiza,
sí, claro,
güey.
Sí, güey.
O sea, es estúpido. Y siento que ese positivismo nos da la pauta mínimo de decir, güey, mínimo lo que sí estás viendo. ¿Sabes?
Pero fíjate, Víctor, que cada vez menos. Y ese es el problema.
Ajá.
Que precisamente esta ideología que se impone a la fuerza en las sociedades humanas. Es precisamente de lo que habla Lipovetsky, y espero que lo leas después, güey.
Sí.
Lipovetsky habla de la hiperindividualización a través de mecanismos de seducción que atomizan a la sociedad. Significa un deterioro de los vínculos sociales. Significa,
narcisismo.
Claro que sí. Lipovetsky habla del advenimiento de la estructura de la personalidad narcisista, porque precisamente a través de la propaganda capitalista, que está de hecho basada en Goebbels, está basada en los nazis, que se llama publicidad, ¿sí? Uh-huh. Se llaman anuncios que están en todas putas partes, güey. Que bueno, para mencionarlo, güey, no me lo saco de los huevos, que está basada en Goebbels, sino que está influenciada originariamente por el sobrino de Freud, que es Bernays, güey. Bernays implementó las ideas de su tío, güey, ¿no? El inconsciente libidinal, la sexualidad, etcétera, junto con la propaganda de Goebbels con los nazis, ¿no? ¿Y qué es lo que le dio? Publicidad, güey, para decirte que consume, 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 ¿no? Entonces, uh-huh, vemos el deterioro de las relaciones sociales darse a un ritmo acelerado probablemente desde hace 4 o 5 décadas. Probablemente quizá desde los años 50, desde después de la posguerra en el mundo occidental. Uh-huh. Y luego, tras la caída de la Unión Soviética en el 91, también se dio de manera más global en el bloque del este, güey. Entonces, estos mecanismos de seducción que atomizan e individualizan, güey, a través del consumismo exacerbado, es lo que ha llevado a que la demografía en Europa se detenga, güey, que uh-huh, sea negativa, ¿no? En España, en también en otros...
En Japón,
sí, güey, Japón. Sí, el que es parte del mundo occidental, al sí, menos ideológicamente, güey, Japón y Corea del Sur, güey, que también tienen una altísima tasa de suicidios. Países como Suecia, que decimos, ¡ay, qué bien viven los suecos! Pero, güey, tienen un consumo altísimo de antidepresivos porque se está dando un deterioro cada vez mayor del tejido social, cada vez hay menos relaciones interpersonales estables, sanas, duraderas, güey, significativas realmente, cada vez hay menos familias, güey, entonces los individuos consumistas se están deprimiendo y están valiendo verga. Lo que dice Lipovetsky, bueno, vamos a hacer un recorrido corto, ¿no? Lipovetsky, yo creo que es la consecuencia lógica de un hilo conductor que va desde Guy Debord. Y Debord, pues, va desde Marx. Uh-huh. Debord dice, el fetichismo de la mercancía hoy ya fue superado por algo mucho más cabrón. Dice que es la sociedad del espectáculo.
Sí, sí, sí.
Dice Debord, lo que antes se vivía directamente, hoy se vive como mera representación. Y ese es el espectáculo, ¿no? La publicidad. Entonces, el espectáculo es un mecanismo precisamente de individuación, ¿sí? De hacer a las personas consumistas y de hacerlas pasivas. Porque las personas por sí solas no tienen poder de nada, güey. Porque por algo somos animales sociales. Porque te sueltan en la selva y vales verga. Pero suelta a 10 pendejos en la selva. Espérate 100 años y hicieron una sociedad, güey. ¿Sí? Uh-huh. O sea, esto es el nuevo capitalismo global, güey. Con sus mecanismos. Son nuevos mecanismos de represión. Porque ya no es una represión negativa de privación. Ahora es un consumismo exacerbado, un hedonismo nihilista, ponte a consumir, ponte a comprar estupideces, vas a ser feliz. Y de eso habla Lipovetsky, por ejemplo, en sobre la ligereza, que es el libro sobre el que está recargado el celular, ¿no? Sí. Y pues después de Lipovetsky viene Baudrillard. Jean Baudrillard dice, todavía más culero que la pinche, que el espectáculo, ahora tenemos que los signos de lo real están suplantando lo real mismo, habla de la simulación y del simulacro, ¿no? Uh-huh. Ahora lo real ya es indiscernible, hay demasiados discursos, hay demasiada información, hay un exceso de estímulos e información y ya valimos verga porque ya no podemos percibir la realidad en sí misma y todo esto es para vendernos mierda, ¿no? O sea, todo esto es para decir consume y compra estupideces y vive tu vida pasiva con tu trabajo horrible. Y luego viene Lipovetsky. ¿De qué habla Lipovetsky? De seducción. Mecanismos de seducción, él cita varios, ¿no? Como la pornografía o inclusive la psicología contemporánea, ¿no? Y y precisamente la publicidad, güey, ¿no? Pues todo esto lo que hace es implementar una forma de hacer pasivas a las masas, porque son masas ahora heterogéneas, dispersas, disgregadas, ¿no? Por eso se le llama atomización social. Uh-huh. Yo estoy fielmente convencido de que no existe el átomo social, porque el individuo en sí es una suerte de ilusión. Y no quiero partir de una especie de ontología medio hippiosa.
No tiene sentido.
No, pero más bien, hay una frase de Sigmund Bauman, gran sociólogo, que habla de lo mismo, de la modernidad líquida, habla de la individualización y de la era del consumo, etcétera, sociedad de consumidores. Bauman dice, la personalidad es el producto final de una transformación social disfrazada de descubrimiento personal.
No, repítelo.
La personalidad es el producto final de una transformación social disfrazada de descubrimiento personal.
Okay.
Entonces, yo soy, yo quiero, yo tengo, ¿no? En realidad eres un producto de tus condiciones materiales. Eres un producto en el mundo en el que te desarrollas y en el que te desenvuelves. Eres un producto de tu sociedad, güey.
De las interacciones sociales que tienes en ella.
Por supuesto.
Es una producción del super yo, güey.
Sí.
Es eso, güey.
Literal, güey. Sí, sí, sí. Entonces, güey, lo que está ocurriendo, güey, es que se está partiendo la sociedad, porque ahora tenemos en realidad una masa homogénea de pendejos que individualmente quieren ser todos especiales. ¿Y cómo quieren ser especiales? Comprando mierda. Y yo soy Gucci, güey. Ah, Adidas, güey, ¿no? Y yo compro todo lo de Apple y me formo las pinches filas de 2 días para poder comprar un celular de 40 mil pesos fabricado por esclavos en Filipinas, güey, ¿no?
Sí, o sea, güey.
Y yo compro cafés de 70 pesos, güey, aunque sepan del culo, ¿no? Entonces, todo esto, güey, es lo que se está dando como un mecanismo de control social, güey. Pues en aras de hacer a la gente pasiva, de que no haya levantamientos, de que no haya revoluciones, y pues por el consumismo exacerbado que se necesita en un capitalismo global que se basa en un crecimiento continuo del precioso Producto Interno Bruto, que es lo que está destruyendo el puto mundo, güey.
Güey, pero ¿sabes qué? O sea, viéndolo ya así de que en esa escala, justo lo que te decía de adquirir, más bien como incorporar una visión positivista, vamos a decir, hasta cierto punto.
La ciencia puede ayudar mucho a esto, güey.
Sí, y también la sociología en sí misma puede ser muy positivista. Y si nos vamos así a los hechos, es lo que dices, Europa y Japón y estas zonas ya están muy avanzadas en este periodo de individualización.
Sí.
Ya desde hace tiempo, su estructura, vamos a decir, en Asia, el confucianismo, ya se mezcló con esta meritocracia y la presión se hizo muy fuerte. La gente ahora vive sola, güey.
Sí.
Y los jóvenes viven mucho tiempo solos y tienen muchas presiones que les hacen la vida una mierda, güey.
Claro.
Y en Europa también vemos una tendencia, como decías ahorita, en Suecia. Pero justo lo que decías hace rato de China, China todavía tiene el confucianismo como su piedra de pensamiento.
Sí, güey, China son colectivistas totalmente.
Ajá, y aunque tenga a lo mejor alguna influencia en mayor o menor medida, está mucho menos presente que en Europa, vamos a decir.
Es que todavía hay una cierta resistencia en estos aspectos, güey.
Ajá, y deja tú, en América Latina sobre todo, siento que también tenemos esa oportunidad, porque la clase media sí llega a ser muy Gucci, como dijiste, ¿no? Pero si nos vamos más abajo, güey, la clases proletarias, clase media baja, todavía hay una influencia muy presente de lo rural y de lo tradicional como familiar católico.
No, o sea, yo no creo que sea una clase baja, ¿no? Es la pujante, se supone que clase media, ¿no? O sea, es, vaya, güey, la gente urbana, o sea, son los trabajadores de pie, ¿no?
Sí,
la mayor parte, o sea, y sí, hay una gran oportunidad de resistencia frente a esta tendencia que para mí es pulsión de muerte liberada por allá a sus anchas, güey, porque al Chile lo que está haciendo es matarnos como humanidad.
Y va a llegar.
Está aniquilando la humanidad. No, está llegando, güey. Entonces tenemos una oportunidad de resistirnos que la neta estamos desaprovechando.
No, pero deja tú, siento que todavía tenemos una oportunidad mejor, güey, porque justo esta organización familiar que todavía está muy presente en muchos niveles de México, claro, se ve esa influencia cada vez como que de esa tendencia al individualismo, pero más allá de eso, güey, la tendencia demográfica, sí, es muy importante. Europa está bajando mucho su demografía. Sí. De América sigue subiendo, güey.
Todavía.
O sea, va a haber un desequilibrio ahí de economías que nos va, sí, a dar nos va a permitir desarrollar ideas políticas en un contexto económico quizá más débil, o si no, en otras condiciones muy distintas, que quizá pueda hacer florecer un nuevo proyecto más afín a este positivismo, okay, a este colectivismo,
¿sí?
Que si positivamente lo podemos analizar y teorizar ahorita, okay, en unos años puede ser el proyecto que esté, pues que nos esté ayudando a salir de este agujero, ¿no?
Pues eso ya al Chile nos corresponde a nosotros, porque hasta ahora pues la resistencia que hay hoy más fuerte y más pujante, tenemos el bloque chino, ¿no? Y tenemos lo que realmente me preocupa, que es el mundo árabe musulmán, que es la altísima demografía, que es quizá no un colectivismo del estilo chino, pero pues grandes lazos familiares que pues para nosotros son aberrantes en el sentido de bestialidad o barbarie, no por anticivilizatorios, güey, sino por, bueno, pues tratar a las mujeres como cosas y cortarle los genitales a los niños, pero bueno. Jorge, ¿qué tienes que decir al respecto? Wow. Se me hace que Jorge, güey, sobre lo familiar, ahí tendrá muchas tendrá muchos puntos en contra, güey, ¿no? El Antiedipo lo que trata precisamente es de descentralizar, ¿no? Como quitarle su hegemonía al eje de la triada freudiana papá, mamá, hijos, güey.
Papá, mamá, hijo en política.
Sí. O sea,
es que, a ver, desde ese punto, digamos, desde el mecanismo capital y lo que estamos viviendo, lo que se transrepresenta es la familia.
Ajá.
¿No? Y afecta a la familia, ¿no? Por, digamos, el mismo discurso que teníamos, ¿no? De la superación, de que, por ejemplo, de la depresión en Japón, que tenemos que superarnos porque, no, a ver, para empezar, no, ni siquiera puedes llegar a superarte completamente conforme a los estándares que quieres afrontar, ¿no? Uh-huh. Después de ahí tienes una depresión por no poder llegar a ser el ideal, ¿no? De lo que Batiglia hablaba como el AH, ¿no? Después del AM, de lo que podía ser, de lo que tú creías poder ser, ¿no? Pero es una representación como, digamos, un dios, el dios de lo que quieres ser, y ese dios está condicionado por tu sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Y hay un afecto a la familia.
Sí.
¿Cómo se ha vivido la familia después, digamos, de la revolución industrial?
Sí, claro, porque la familia en un principio, güey. La familia en un principio se llamaba tribu, güey. ¿No? O sea, entonces la noción que hoy tenemos de familia tradicional, pues no es tan tradicional porque es más que nada de segunda mitad del siglo XX, güey.
Ese punto era así, pues no, me junto, estoy en una casa, mis hijos no salen, están ahí, mi mamá, mi hijo me va a desear porque yo soy el padre, entonces tengo que coger a mi mamá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es clásico, ¿no? Pero
ya no, después, a ver, es una reducción al absurdo.
Es una reducción al absurdo, sí. Pero después de eso tenemos lo nuevo.
Ajá.
¿En dónde está la sociedad ahora de la sexualidad humana?
Pues...
¿En el porno?
Ah.
¿En el porno?
Pero eso no es sexualidad, güey, porque el porno es desexualización.
Pero se representa la sexualidad ahí.
Ok.
Ok, ese es el punto.
Ese es el punto, precisamente, que se representa, porque es el espectáculo, el simulacro, es la seducción pura, güey.
Se mitifica, ¿no? Podríamos decirlo. ¿Por qué
crees que la fórmula de Deleuze no era simplemente remitir al triángulo edípico de la superación del padre y la protección de la madre? Como premio, no, ahora se da más, se da en ñ sexos.
Okay.
En el símbolo.
Pero eso es positivo, güey. Porque no. Lipovetsky lo identifica como una forma de seducción que individualiza, güey. Precisamente, güey. Cada vez. Este pedo identitario, ¿no? Okay, que mira, no solo es en cuestión de la.
Punto, ¿no? ¿Cuántos pinches géneros no han salido a partir de
sí, nada, pero no solo el género, güey. O sea, el pedo identitario en todos sus rubros de yo soy tal porque me identifico con tales cosas. Es que eso es lo que menos pinches importa, güey. Porque es lo que está haciendo, es que cada vez haya más grupos, más reducidos y más cerrados de personas, güey. Lo que necesitamos es cohesión, güey, para resistirnos realmente.
Y compiten entre sí.
Sí. Ajá. Ahora sí hay competencia, güey. Retornamos, güey. Claro, güey. Retornamos a las tribus, verga.
Y ese es el pedo. Ese es el pedo de la izquierda, güey. En la izquierda hay tribus.
Por ejemplo, en Argentina se han juntado últimamente comunidad LGBT Café Marrón. Yo no entiendo de qué hablarán en una comunidad LGBT marrón, ¿no? O sea, pero ya es un problema, ¿no? A ver, crisis identitaria, porque hay una crisis de identidad.
Pues claro que la hay, güey.
Ni siquiera hay identidad.
No, para empezar, hay identidades, hay una pluralidad de identidades y todas se pueden comprar, güey. Ah, eres gay, qué padre, cómprame esta playera con los colores del mes del orgullo, ¿no? O sea. Sí, ah, eres asexual, ten tu bandera, yo te la vendo y te la manufacturo y te la des un niño filipino, güey.
¿Y sabes qué creo que puede ser la salida a todo esto? Yo lo haría desde la comunicación, pero, o sea, me refiero a una ética. Te digo, no importa, o sea, es que siento que el pedo identitario ahorita es como todavía está muy delimitándose qué es correcto sexualmente, qué no, identitariamente, pero si se asume una ética de que, güey, dentro de estos parámetros de ética, te puedo aceptar, desarrolla tu identidad, me vale verga que le pongas una etiqueta, exacto, pero desarróllala, ¿sabes?
Es que necesitamos retornar a un universalismo.
Es que, a ver, ¿tú crees que hay identidad? Yo no creo que hay identidad ahora.
Es que, ¿cuándo hubo identidad?
No hay identidad, pero ahora se vive vacíamente, ¿no? Se vive en un mundo...
Es que precisamente,
no
Jorge,
puede ser nada.
La identidad es de grupos, y lo que solía haber en lo que Bauman llama modernidad sólida, son identidades colectivas en el sentido del nacionalismo, la religión.
Sí, exacto.
¿Qué soy? Soy mexicano. ¿Qué soy? Soy cristiano, soy musulmán, ¿sí? Hoy eso es lo que está muriendo, se está pudriendo.
Se murió.
Y de ese cadáver putrefacto están emergiendo una pluralidad de 8,000,000,000 de identidades, una para cada pendejo, güey, ¿no?
Sí, y mira, no nos vayamos tan lejos. Todavía ahorita presentándonos, güey, todavía como filósofos de que, yo soy schopenhaueriano, yo soy semiólogo, yo soy... O sea, hay todavía entre nosotros como esta cosa Yo siento que precisamente, güey, no es verlo como algo negativo. Quizá en la política, porque, güey, al final es la ética. La ética es la gran pugna actual, güey, de cuál debe ser el proyecto que lleve el mundo. O sea, por eso sí, tenemos claro, libertarios y tenemos, o sea, en reducciones muy absurdas, libertarios y comunistas, vamos a decir. Que, ajá, o sea, muy, muy reducido, pero así es como el mundo se está viendo binariamente desde el mismo mito que creamos digital y políticamente, ¿no?
Sí.
Quizá esa identidad la podamos forjar, terminar de forjar en una ética. Okay. Es lo que les decía, o sea, si en un marco ético nos dejamos de pendejadas de que...
Sí, dejarse de pendejadas, ajá. Esa es la cuestión, güey. Si ¿cómo dejarse de pendejadas?
Literal, si creamos un marco
ético... Voy a escribir ético, un libro sobre eso. Hay que escribir,
Un libro sobre eso, güey. Vamos a dejarnos de pendejadas.
¿Cómo dejarse de pendejadas?
Ajá, es como que, güey...
Y nos van a quemar en Twitter por eso.
Quizás nos quemen, sí, pero, güey, es una propuesta, yo siento, necesaria, güey. Decir,
sí,
la identidad como la quieras desarrollar, realmente no importa. Simplemente no te pases de verga en esto, en esto y en esto.
Ese es el punto, me vale verga. Me vale verga, mira... ¿Con quién tienes sexo? Me vale verga mientras que sea consentido y ya.
Exacto.
Sí, o sea.
Mientras no te coges un animal, un niño y sea una persona que te dijo que sí, ¿qué más quieres, güey?
Pues ya, güey, verga. No, o sea, lo que tú te cojas o como te quieras vestir, güey, o me vale verga tu puta identidad, güey. Nada más súmate a mi pinche revolución comunista.
Ajá, nada más, ajá, pero justo, o sea, nada más. Sí, bueno, nada más preocúpate por el otro, güey.
Be good, güey.
Ajá, preocúpate por el otro, involúcrate. No crear un discurso que desde el poder siga siendo como... No, es que la desigualdad es necesaria, la meritocracia. Son mamadas, güey. O sea, neta,
sí,
si genuinamente adoptamos una ética que nos permita decir, güey, vamos a preocuparnos por el otro, simplemente por el mero hecho de que, verga, preocúpate tantito.
¿Por qué? Y... Porque es yo, ¿no? Diría Schopenhauer, no somos... Güey, esta ética basada en una empatía radical, una ética de la compasión, de todos somos uno, todos somos seres humanos, y güey, cada vez suena mucho más consentido, apegándonos a la ciencia, apegándonos a la evidencia, güey, todos somos uno en el sentido que todos habitamos este puto planeta y somos un conjunto, güey, o sea, es indistinguible y nuestras acciones afectan al mundo y repercuten, güey, y el mundo afecta a nosotros, y si se nos acaba el pedo, vamos a valer verga todos por igual, güey, ¿no?
Sí,
o sea,
nada más el cambio climático, güey,
claro,
o
que
sea,
sí, güey.
A día de hoy tenemos toda la suficiente evidencia para, sí, decir, güey, este pedo ya mamó, y en los grupos de poder son los que dicen, no, todavía no mamado, ¿sabes?
No, deja tú, cabrón, el cambio climático, la puta catástrofe ecológica que está dando, güey, la sexta extinción masiva, ¿y qué te preocupa? Mi identidad.
El petróleo.
No, es que mi identidad, güey, o sí, sea, el mundo está acabando, pero mi identidad, güey, ¿no? O sea,
Sí, es justo pensando de que lo que hacemos, lo producimos y se lo regresamos a la tierra como desecho.
Sí, sí, sí.
¿No crees que es triste?
Pues.
Es triste, o sea, sí. Estás acabando el mundo en el que estás viviendo.
Y sobre todo es triste por el hecho de que podríamos hacer algo diferente, güey.
Sí.
Pero no nos ponemos las pinches pilas porque estamos preguntándonos por nuestra identidad.
Güey, pues necesitamos hacer campañas, así como se ha hecho propaganda, planes cabrosísimos.
Perdón que te interrumpa. Creo que es Chomsky actualmente que vive, lo dijo.
Es, ¿no? Más, le dimos a Jorge...
una importancia, ajá, demasiado radical al tema de la identidad cuando había problemas más grandes a los que
queríamos. Sí, sí, sí.
Y se usó como prostitución pública.
¿Y hace cuánto lo dijo Chomsky?
Lo vemos en Argentina, ¿no? Cómo se, claro, usó el tema LGBT, del sexo libre, feminismo, etcétera. Como propaganda, se usa como propaganda.
Sí.
¿Y qué querías garantizar? Nada. Aquí llegaste a, sí, nada, güey. Sigues en la mierda.
Ya ver, güey, tampoco que... se trata de un ataque o de un desdén. Se trata de decir,
no, exacto, no.
Lo estás viendo desde la perspectiva equivocada.
Lo estás viendo,
y yo te lo digo como hombre
heterosexual y blanco. Lo estás viendo como populista.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sobre todo, güey, ¿sabes lo que pasó con el chupacabras, güey? Que había una crisis económica en México terrible. La gente estaba empezando a protestar en las calles, güey, porque no tenían pan. ¿Y qué hizo el gobierno, güey? En los medios de comunicación empezó a salir supuestos avistamientos del chupacabras.
No,
y la
más.
Gente dejó de hablar de una situación económica terrible para poder hablar de, ay, el chupacabras, ay, yo también lo vi, la chingada. Güey, es lo mismo, güey. ¿No? O sea, ¿ves cómo el mundo vale verga? ¿Y qué usan los políticos, güey? ¿No? La identidad, güey. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y es que, bueno, también a mí se me hace fácil hablar en estos términos, güey, porque para mí es un problema tan estúpido, güey. Es de, güey, ¿está bien o no ser gay? Güey, no mames, no está bien, ni tampoco está mal.
Ajá.
O sea, ¿está bien o no ser heterosexual, güey? ¿No? ¿Está bien o no querer coger, pues no mames, güey, es lo que, no sé, si es consentido, pues ya, a la verga.
Y es que, ¿sabes?
Hay que matar conservadores.
Güey, pero es que sí.
Y... vamos por ti, conservador que no está escuchando, espero que nadie, no creo que ninguno.
Ya te doxeamos. Güey, sí, pero es eso, o sea...
cierre, güey, porque en 50 segundos se acaba este
pedo. Cierre de volada, es eso, el populismo no puede terminar de absorber... las identidades que intentamos forjarnos desde lo ético, güey. El populismo es fácil para hacer política, pero tenemos que volver a una política de ética. Un poco más de convicción, más que de puro...
vocación.
Ajá, una de vocación, no de puro populismo, ya era todo.
¿Cierre, Jorge?
Hayek es un pendejo, se lo metí.
Hayek es un pendejo, sí. Y con eso terminamos.
Con eso terminamos.
¿Quieres saber tu identidad? Pues eres un puto pedazo de carne que caga, come, coge y muere.
Eres una máquina deseante.
Te comunicas y ya.
Sí.